Saludos, Puerto Rico. Esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Vamos a hablar sobre la educación en Puerto Rico. Como les dije, esta noche vamos a hablar de un tema sumamente importante, ya que la educación probablemente es la arma más importante que tenemos para verdaderamente lograr cambios en el mundo. Y cuento con mi amigo Pepo García.
Buenas noches, doctor, y qué bueno que vamos a estar hablando de uno de los temas que a mí más me fascina, que es la educación.
Y de hecho, a todos nos tiene que fascinar la educación. Es interesante, yo personalmente he sido profesor prácticamente toda mi vida. Fui maestro de escuela intermedia de ciencia y luego estudié medicina sabiendo claramente que iba a ser profesor de la escuela de medicina desde un principio. Estudiando ya medicina, ya sabía que esa era una de mis principales propósitos de vida. Y es interesante, Pepo, y público en general, me dediqué a buscar la historia de la educación en Puerto Rico, pero quiero empezar dando un poquito de historia de la educación como tal. Obviamente esto empieza desde los imperios griegos y romanos, allá para 400 años antes de Cristo. Ya había un romano que se distingue, que es Cicerón, que es alrededor de 400 años antes de Cristo, y este fue de los primeros escritores, que también era político y orador y que verdaderamente quería que la gente se educara. A la misma vez, para esa misma época más o menos, existió Confucio en China. Confucio quiere decir maestro. Y es interesante que Confucio lo que pretendía con la educación era educar prácticamente los valores humanos, tanto en la familia como en la sociedad. Y de hecho tiene uno de los temas o de los lemas más importantes que todavía a estas alturas lo usamos, que decía, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Así que desde entonces sabemos que existe como tal la educación pública o la educación más allá del individuo, pero no es verdaderamente hasta la Edad Media que empieza verdaderamente los centros académicos a nivel mundial. Y sabemos que la educación inicialmente era para los ciudadanos privilegiados, tanto las mujeres como los discapacitados no podían educarse, y esto ocurre todavía a estas alturas. En muchos países todavía las mujeres y los discapacitados no se pueden educar, aunque hemos, y vamos a ver cómo hemos ido progresando a través de la historia. En Puerto Rico en particular, en el 1512 es que ocurre por primera vez una escuela dirigida específicamente por los católicos y del obispo Alonso Manso. Luego en los conventos que se fundan en 1529 y en 1642 era donde se daba algún tipo de educación. No es hasta el 1770 que surge la primera escuela de niños, verdaderamente para niños de pocos recursos, que la funda Rafael Cordero. Que continuamente oímos ese nombre en la educación en Puerto Rico, porque fue sin duda el pionero de las escuelas, especialmente para los niños de pocos recursos. De ahí saltamos al 1832, donde es por primera vez surge una escuela donde se enseña ciencias. En el 1873 surge el Instituto Civil de Enseñanza de Puerto Rico, fundado por José Julián Acosta. En el 1874, al otro año, cierran este instituto por ser muy liberal, y era muy liberal porque pretendía que ya las mujeres también se pudieran educar en Puerto Rico, y se reabre ese Instituto Civil de Enseñanza en el 1882. Es interesante que en el 1880 se funda el Colegio de las Madres del Sagrado Corazón, que sabemos que es una escuela específicamente de mujeres. Y en el 1887 los estudiantes universitarios en Puerto Rico, ya que no había universidad, traían a unos maestros universitarios de La Habana, de Cuba, a Puerto Rico a enseñarle a estos estudiantes, pero estos estudiantes tenían que viajar a La Habana, Cuba, para entonces hacer los exámenes y verdaderamente recibir el reconocimiento de un bachillerato universitario. En el 1898, que es cuando surge la guerra de Puerto Rico, se convierte en colonia de Estados Unidos. Para ese entonces habían alrededor de 380 escuelas elementales de varones y 138 escuelas elementales de mujeres. Como vemos, estaban segregados entre hombres y mujeres. Y verdaderamente solamente habían 26 escuelas secundarias. Pese entonces, la población mundial de Puerto Rico, para 1898 era de 810.394 personas, y solamente alrededor de 45.000 personas podían o estaban estudiando para ese entonces, con un 80% de analfabetismo.
Doctor, eso fue en el 1898.
Cuando entra Estados Unidos, y que en el 1990 se establece lo que es la ley Foraker, que a la misma vez se funda el Departamento de Instrucción Pública, y exigiendo que el idioma de la enseñanza en Puerto Rico fuera el inglés, con el propósito de la americanización de Puerto Rico, ya que nos habíamos convertido en una colonia de Estados Unidos, que todavía sin duda lo somos. Es interesante que de ahí, de la ley Foraker, que es cuando se independiza la educación de la tutela eclesiástica, porque hasta ese entonces básicamente la religión católica y algunas protestantes controlaban en gran medida la educación en Puerto Rico, y lo vemos con la creación del Colegio de las Madres del Sagrado Corazón. Era por monjas las que mantenían esa educación, y hasta muchos años después fueron las monjas las que daban ese tipo de clases, pero a partir de la ley Foraker se independiza y se separa en gran medida la educación de la religión. También se pretendía...
la asume el Estado.
La asume el Estado, y la ley Foraker también rompe con la discriminalización del género, ¿sabes? De que las escuelas fueran separadas del hombre, de los niños y las niñas. Ya para la ley Foraker se logra integrarse tanto en las escuelas que fueran de ambos sexos, en otras palabras. Para el 1903 es que se funda la Universidad de Puerto Rico, y en el 1911 el Colegio de Agricultura de Mayagüez. Es interesante que para el 1912 ya la Asociación de Maestros de Puerto Rico estaba abogando porque fuera el español el idioma para administrar la educación en Puerto Rico, pero no es hasta después de que Luis Muñoz Marín en 1948 gana la gobernación. Es en 1949 cuando se oficializa el español como el idioma para enseñar en Puerto Rico. Para esa década del 50 ya se pudieron matricular alrededor de un 93% de los niños de 6 a 12 años, el 85% de los jóvenes de 13 a 15 años y el 50% de los jóvenes de 16 a 18 años. O sea, es que ya ahí, en esa década del 50, empezamos a ver la importancia de que la educación pública verdaderamente llegara a todos los sectores de Puerto Rico. Es interesante que en la década del 60, que es para la época de Ángel Quintero Alfaro, que es una persona sumamente reconocida en la historia de la educación de Puerto Rico, donde él verdaderamente logra que el Departamento de Instrucción verdaderamente se dedicara a la política de enseñar a nivel público, porque para ese entonces todavía había mucha como resentimiento entre las escuelas privadas y públicas y la religión católica específicamente. Pero desafortunadamente ahí es que empiezan también los cambios de política. Es a partir de 1968, que es cuando gana Ferré, es que empiezan todos estos cambios significativos prácticamente cada 4 a 8 años. Si vemos la ley, las leyes que se establecen, vemos cómo van cambiando y cada gobernador y cada partido político elimina el anterior y trata de establecer uno nuevo, un tipo de reforma educativa nueva, y esto ha sido probablemente uno de los problemas principales a los cuales nos hemos tenido que enfrentar con el Departamento de Educación a través de todos estos años, desde 1968 para acá.
Yo no tengo duda y coincido totalmente con usted. Para mí, el principal problema de la educación en Puerto Rico ha sido eso que usted acaba de decir. Cambia un gobierno y ni tan siquiera sigue con lo bueno que hizo el otro. No viene con su reforma o con su programa de partido.
Sí.
Y el problema es que cuando empieza, y se lo digo, doctor, porque esto yo lo he hablado con profesores del sistema público, y me expresaban eso mismo. Entonces es como cuando a ti te están cambiando las reglas del juego continuamente. Y no es, ahora vamos a hacer esto, y tienen a los maestros locos, porque te tienen todo el tiempo cambiándote con los brazos caídos. Para mí esta ha sido la principal, porque si hubiese sido un proyecto a largo plazo, donde todos podamos coincidir, qué sé yo, en las cosas. ¿Quién puede estar en contra de una buena educación? ¿Verdad?
Claro.
Pero no lo ha sido. Ha sido un balón político.
De hecho, yo fui maestro de escuela intermedia al principio de los años 70 y viví prácticamente todos estos cambios en alguna medida. Y desde entonces, como tú muy bien traes, vemos que el Departamento de Instrucción o el Departamento de Educación en Puerto Rico ha tenido problemas sumamente serios y podríamos llamar hasta severos, históricamente hablando. Y siguiendo con la historia un poco, fíjate que en el 1990, la ley 68, que se llama la Ley de Reforma Educativa, y que cambia el nombre de Departamento de Instrucción a Departamento de Educación, es cuando se forma el Consejo General de Educación. Estamos hablando de 1990, donde las escuelas públicas y privadas caen bajo el mismo departamento, bajo la misma ley 68. Hasta entonces las escuelas privadas, como estábamos diciendo anteriormente, estaban solas o haciendo lo que las escuelas privadas querían hacer por su cuenta. Ya en el 1990 las escuelas privadas se tienen que licenciar a través del Consejo General de Educación, así que ya ahí empezamos a ver en alguna medida ciertos cambios que podríamos llamar positivos. En el 1999, 9 años después, se enmienda esa ley y se crea las escuelas de la comunidad, que tengo entendido, Pepo, que tú tuviste que ver en eso también. Cuéntanos un poco de tu experiencia. En el 99.
En el 1900, bueno, un poco antes, ¿no? Yo tuve un año casi haciendo esa investigación.
En el 99 se enmienda la ley y es cuando se crean las escuelas de comunidad.
Sí, sí. En el 99 nosotros sacamos una serie, un trabajo investigativo, cuando yo formaba parte de la unidad investigativa del periódico El Nuevo Día, sobre la situación de las escuelas. Y nosotros fuimos dirigidos a ver cómo, en qué medida el cambio que se había hecho hacía 4 años, o sea, de la última reforma, como 4 años después, si se podía ver algo. Recuerdo que en ese momento se nos hizo muy difícil porque el Departamento de Educación no nos quería dar acceso a las escuelas. Tuvimos que ir al tribunal, ganamos en el tribunal. Y nosotros fuimos a ver las notas, queríamos medir las notas, como si en las notas se había reflejado algo. Y encontramos que las notas más o menos estaban igual. Pero lo que sí encontramos, doctor, era todos los problemas crónicos que hay en las escuelas que hoy en día estamos viendo. Y le estoy hablando, doctor, que eso fue en las mejores escuelas del sistema público, que yo no sé si usted se acuerda que antes le llamaban las escuelas modelo.
Exacto, exacto. Y es interesante que para esa misma época es que surge el problema de Víctor Fajardo, que es en el 99-2000, que eso causa que se congelen los fondos federales. No es hasta que entra César Reyes y después Aragunde, Rafael Aragunde, estos dos secretario de Educación que tienen mucho reconocimiento, establecen las superintendencias de distrito y cambian en alguna medida muchos de los de la forma de administrar las escuelas públicas en Puerto Rico, habiendo tenido el problema de que para ese entonces los fondos federales prácticamente estaban congelados, y los fondos federales para la educación es casi el 50 y a veces hasta un poco más por ciento del presupuesto, como vamos a ver ahorita. Así que lo de Víctor Fajardo sin duda le hizo mucho daño a la educación en Puerto Rico por el problema de los fondos federales, que tomó unos cuantos años en que el gobierno federal volviera a tener confianza en Puerto Rico, y de nuevo ya se logra poder usar esos fondos que habían estado congelados. En el 2016 por primera vez se habla de las escuelas Montessori, y se establece una Secretaría Auxiliar de Educación de Montefiori. El hijo Rosselló o Ricardo Rosselló fue el que firmó esa ley de la nueva Secretaría de la Auxiliar de Educación de Montefiori en el 2018, pero justo antes de eso, en septiembre 20 del 2017, surge el huracán María, y sabemos el deterioro y el daño que hizo a muchas de las escuelas en Puerto Rico. Estuvimos prácticamente sin luz por muchos meses. Ahí surge una reforma educativa donde se establecen alianzas con entidades sin fines de lucro, que es cuando surgen estas escuelas que hoy por hoy están en boga y que se están discutiendo hasta en la legislatura, que son las famosas escuelas charters, donde ha habido mucha discusión al respecto, porque estas escuelas reciben fondos gubernamentales y son totalmente independientes del sistema educativo público. Así que esto es bastante controversial. Han tenido muchas críticas en Estados Unidos, pero sin embargo en Puerto Rico, de acuerdo a lo que hemos podido ver en las noticias, estas escuelas están funcionando aparentemente hasta mejor que las propias escuelas públicas en Puerto Rico. Así que esto es un tema que sin duda va a continuar y vamos a ver cambios, yo entiendo, significativos, y esperemos que sea pa bien en Puerto Rico. Luego vino la famosa pandemia en marzo 2020, donde estuvimos cerrados, y comienza la enseñanza online o la enseñanza por computadora, que fue un proceso sumamente difícil porque no estábamos preparados, ni la humanidad estaba preparada en ese sentido, y es cuando empezamos verdaderamente a utilizar la tecnología. Pero esto trajo también unas diferencias, unas inequidades tremendamente entre los jóvenes que tenían recursos versus los jóvenes que no tenían recursos. El Departamento de Educación tuvo que hacer unas inversiones logrando computadoras para la inmensa mayoría de los estudiantes, pero esto tomó meses en lograrse. Así que aquí empieza un rezago sumamente significativo de la educación en Puerto Rico, porque no es hasta agosto del 2021, o sea que estuvieron prácticamente 2 años, el segundo semestre del 2020, de marzo de 2020, y todo el año entre el verano del 2020 hasta verano del 2021 y en agosto del 2021. O sea, miren todo lo que los estudiantes en Puerto Rico perdieron en términos de educación, y especialmente la educación pública, porque sabemos que en Puerto Rico hay una gran diferencia entre las escuelas públicas y las escuelas privadas, aunque muchas escuelas públicas han cerrado, pero también muchas escuelas privadas han cerrado. Puerto Rico está pasando sin duda por una de las crisis mayores de despoblación en Puerto Rico, donde para los años 2020, para el principio de los años 2000, en Puerto Rico se estimaba que habían alrededor de 600.000 estudiantes en escuelas públicas, y hoy por hoy se estima que son alrededor de 200.000, o sea que se ha perdido 2/3 partes de la población.
Y llegaron a ser casi 800.000 en un momento.
En un momento dado, o sea que es algo bien preocupante. Y a partir de la pandemia y a partir de ese problema educativo es cuando peor estamos en el sistema de educación en Puerto Rico, porque aumentó significativamente la deserción escolar. Muchos jóvenes no pudieron adaptarse a aprender a través de la computadora o online, como le llaman, y eso causó que muchos jóvenes dejaran prácticamente de estudiar. Así que hubo un rezago educativo significativo. A partir de ahí, muchas de las escuelas se deterioraron, incluyendo con el vandalismo, que es uno de los problemas que debemos hablar al respecto, porque es desafortunado que todavía en Puerto Rico personas le hagan daño a sus propias escuelas o escuelas.
Y en ese aspecto, doctor, yo quisiera traerlo, porque han tratado de desvirtuar la situación que los estudiantes están planteando de la infraestructura en las escuelas, como los baños, salones, etcétera, diciendo que ellos cometen vandalismo. Y posiblemente hay un reducido número de estudiantes que lo hacen. Pero volvemos, ¿por qué también hay vandalismo? Porque desde pequeño no te han enseñado a ti a proteger y cuidar la propiedad pública, que es de todo. en la medida, volvemos, todo es educación, ¿no?
Todo es educación, ¿no? Y esto y ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Esté en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y estamos hablando de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas, y es el tema de la educación. Siempre a través de la historia de educación ha tenido sumamente importancia en todos los aspectos de la humanidad. Pero siguiendo un poco con las estadísticas y con los problemas actuales en Puerto Rico, estábamos hablando sobre la deserción escolar, que ha sido uno de los problemas históricos, pero a partir de la pandemia, a partir del 2020, evidentemente esto ha ido en aumento, a la misma vez que hemos ido disminuyendo significativamente el número de estudiantes. Para que tengamos una idea, en el 2020, justo antes de la pandemia, se estimaba que habían 292.000 estudiantes en Puerto Rico, de casi 800.000, como tú muy bien dijiste, Pepo, antes, o de 600.000 en el 2000. Y para el 2000 había 1.860 escuelas. Para el 2020 habían 858 escuelas, y ahora actualmente hay 780 escuelas. O sea, que es menos de la mitad de las escuelas que habían en el 2000. Actualmente hay en Puerto Rico 780 escuelas, y con un presupuesto impresionante. En el presupuesto del 2023 se estimaba alrededor de 5 billones de dólares para la educación, donde se incluía 2.5 billones del Fondo General de Puerto Rico y 2.6 de fondos federales.
Y a eso, perdone que me interrumpa, doctor, a eso también tenemos que añadirle que los últimos años se han recibido 7.000 millones de fondos no recurrentes del gobierno federal por las cosas de las escuelas.
Billones.
7.000 millones, que son 7 billones.
Sí, exacto. Y es impresionante cuando uno se pone a estudiar esto, Pepo, y público en general. Por ejemplo, mira, el salario promedio de un maestro en Puerto Rico es de $30,000. Y es interesante que el salario promedio de las escuelas privadas en Puerto Rico es $24,000. En Estados Unidos es el doble, empiezan en $60,000. O sea, es increíble que en Puerto Rico los policías, y no le estoy restando nada de importancia a los policías, al revés. Lo que quiero es que el público y el gobierno reconozca la importancia de los maestros. Un policía en Puerto Rico promedio gana $48,000. O sea, que gana casi el mes y media, o sea, $18,000 más en promedio que un maestro. Uh-huh. O sea, y no es que le quitemos importancia de la seguridad versus la educación, pero es impresionante esos números. Uh-huh. O sea, y con un presupuesto como el que se tiene de 5 billones, de 5 mil millones o 5 billones de presupuesto para la educación en Puerto Rico. Sabemos, por ejemplo, que la salud inclusive tiene también un renglón sumamente alto de presupuesto, con 5.5 billones de presupuesto del Departamento de Salud Pública. O sea, que entre los dos hay más de $10 billones, y los dos están en una crisis de las peores de la historia. ¿Sabes? ¿Cómo con un presupuesto como el que estamos teniendo todavía Tanto las escuelas como la salud en Puerto Rico están probablemente en el peor momento de su historia. Eso verdaderamente tenemos que analizarlo y profundizar, porque esto es un problema de todos nosotros, de todo el mundo, ¿no? Es, esto no es un problema de los maestros, esto no es un problema de los estudiantes, esto es un problema social de país. O sea, si esas dos renglones, que son probablemente los dos renglones más importantes de la vida, la educación y la salud, están en crisis, por favor, ¿sabes? Con un presupuesto, con un potencial debido al presupuesto que tenemos, no, de verdad que se me hace sumamente difícil poder entender por qué estamos donde estamos. Y obviamente ahí no quiero entrar en todo el issue de corrupción y de fraude y de desvío de presupuestos, etcétera, que evidentemente es uno de los problemas principales en Puerto Rico. Y quiero también, además de hablar de Puerto Rico, porque el problema de educación no es un problema universal, el problema de educación es un problema mundial. Las Naciones Unidas han hablado desde el 1948 la educación como un derecho fundamental. De hecho, ellos lo describen como es un derecho fundamental para todo ser humano, es una herramienta esencial para ayudar a las personas a desarrollar conocimientos, habilidades y valores que son cruciales para su crecimiento personal y profesional. O sea, que las Naciones Unidas claramente establecen desde un principio la importancia de la educación y que la educación sea universal, que todos y todas tengamos acceso a nivel mundial de una educación. Se estima que alrededor de 1 billón de personas en el mundo siguen siendo analfabetos. O sea, es que eso es un número verdaderamente alarmante. Y ahora en el 1990, hace 30 años atrás, las Naciones Unidas estableció lo que llamaban el Pacto Mundial de la Educación, con la esperanza verdaderamente de que la educación se generalice a todos los países del mundo, porque para aquel entonces todavía existía la discriminación, especialmente contra las mujeres y con los discapacitados. Es interesante que cuando hablamos de discapacitados, que son la gente que tiene algún tipo de limitación física o intelectual, es interesante que antes, para allá para la Edad Media, se hablaba que los discapacitados no podían educarse porque desde un principio Dios los había castigado con sus discapacidades. O sea, que eran gente que desde que nacían estaban condenados por la propia religión. Wow. a no darle ningún tipo de beneficio. Entre las cosas que también Naciones Unidas reclama, además de la importancia del desarrollo personal, es que aumenta significativamente los beneficios a nivel de nación o de país. Un país, entre más educado sea ese país, más probabilidades tienen de desarrollo socioeconómico. O sea, que hay una relación directa entre la educación y el desarrollo económico.
Doctor, y ya se ha concluido también que los mejores sistemas democráticos en el mundo tienen los mejores sistemas educativos.
Exacto, exacto. Y la educación también combate la pobreza, que es lo que estamos hablando. Prácticamente, ¿sabes? Que en los países más desarrollados, los países más educados, son los que menos pobreza tienen a nivel mundial. Y en Puerto Rico, sin duda, aquí hay pobreza. O sea, que mucha gente se le hace difícil creerlo, pero aquí hay pobreza y pobreza extrema. De hecho, con la pandemia, muchos niños y jóvenes no tenían la alimentación adecuada porque prácticamente era en las escuelas donde recibían su alimentación principal. En muchas escuelas se da el desayuno y el almuerzo, y con la pandemia, al no tener eso, muchos de estos jóvenes sufrieron verdaderamente las consecuencias de la pobre alimentación. Entre las otras cosas de las Naciones Unidas, obviamente, y de lo que hace la educación, también aumenta la conciencia social. Por ejemplo, ellos plantean que con la educación podemos entender mucho más los cambios climáticos que nos tiene que preocupar a todos y a todas. Y esto es un problema que lo estamos viendo ya claramente en Puerto Rico y a nivel mundial, donde estamos viendo el aumento significativo del calor a nivel mundial, que está afectando prácticamente todo. Ya este año pasado que vivimos, los calores de Puerto Rico eran algo insoportable, y como decían las personas que anuncian el tiempo en los medios, nos tenemos que ir acostumbrando a que ese va a ser nuestra realidad. El calor va a ser nuestra realidad. Pues la educación nos sensibiliza a entender la importancia de ese cambio climático que estamos sufriendo la humanidad, y que, vuelvo y digo, es una responsabilidad de todos y todas. Otra de las cosas que logra la educación es la igualdad de género, y lo hemos visto a través de la historia. La educación inicialmente era solamente para hombres, y hombres privilegiados, no eran cualquier hombre, y fueron muchas las luchas de las mujeres para lograr esa igualdad de que la educación también se le permitiera a las mujeres. Y es interesante que las Naciones Unidas habla de la importancia de educar en la perspectiva de género, que sigue siendo en Puerto Rico un tema sumamente controversial, y muy triste que todavía a estas alturas estemos discutiendo sobre la perspectiva de género, cuando las Naciones Unidas y prácticamente la humanidad entera reconoce la importancia de la equidad entre los hombres y las mujeres. Y voy a releer, porque ya lo hemos leído en otras ocasiones, lo que dice las Naciones Unidas sobre la perspectiva de género y cómo la definen desde el 1997. Y dice: es el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida, se perpetúe la desigualdad. Esa es la definición de perspectiva de género, con el objetivo final de lograr la igualdad entre los géneros. Es como lo define las Naciones Unidas, y aquí en Puerto Rico le hemos querido dar un color, como si esto fuera de los liberales, o como si esto fuera hasta de la izquierda o de la derecha. Sabes que aquí desafortunadamente hemos estado rezagados en la educación de perspectiva de género, que es interesante que una de las cosas que se plantea cuando uno analiza este problema de Puerto Rico es que el currículo actual de enseñanza en Puerto Rico debe ser revisado, porque hay nuevas necesidades, tanto a nivel de Puerto Rico como a nivel mundial. La humanidad en ese sentido ha cambiado significativamente, y ahora con todo esto de la inteligencia artificial y toda la tecnología existente y toda la informática que tenemos, todos estos conocimientos que se pueden adquirir a través de la tecnología, los tenemos que poder planteárselo a nuestros estudiantes como una alternativa también educativa. Otra de las áreas que se habla también de Puerto Rico es que prácticamente no hay educación física, no hay deportes en las escuelas públicas, y el deporte y la educación física es demasiado de importante, no solamente desde el aspecto puramente de salud física, sino también de salud mental. La educación física y los deportes nos enseñan muchas de los valores esenciales para enfrentarnos a la vida, desde aprender a ganar y a perder, desde el compromiso que uno hace cuando está en un deporte, la disciplina. Yo puedo dar una cantidad de temas que los deportes nos traen y nos dan, y es muy desafortunado que en Puerto Rico la educación física, que antes se daba, se ha ido eliminando poco a poco, y vemos cómo las canchas de las escuelas públicas están en un deterioro increíble, sin techo, con unos problemas serios de infraestructura. Otra de las cosas
que te interrumpe, es bien importante esa parte que trajo del deporte y los valores, pero más importante aún es que, además de los valores, uno aprenderlo a través del deporte. Y hablaba ahorita del currículo escolar, la importancia de que en ese currículo escolar se enseñen valores universales desde chiquitito, de pequeño, doctor, que se enseñe de nutrición.
Que es interesante que...
Inteligencia emocional, que usted lo ha traído antes.
No, y que Confucio desde entonces estaba hablando de la importancia de la educación de los valores. Claro. ¿Sabes? Que es algo histórico y que desafortunadamente en Puerto Rico... Y esto se ha hablado continuamente y siempre hay unas oposiciones... Es que uno a veces no puede entender cómo alguien se puede oponer a que se eduquen valores. Y estamos viendo cosas, inclusive, actualmente, por ejemplo, el issue de la vacunación. O sea, que esto más que nada demuestra la poca educación que pueden tener algunos personas que tienen en sus manos las leyes en Puerto Rico, porque la vacunación es algo demasiado importante, y si un padre no entiende la importancia de la vacunación, es el Estado el responsable, porque está protegiendo al resto de las personas. El padre que no quiera vacunar al hijo, fantástico, esa es su decisión, que sin duda es una mala decisión, pero el problema no es ese, es que ese hijo puede contagiar a otro estudiante o a otro niño, y que a ese que contagia no necesariamente le da la enfermedad en todo su potencial, pero así la puede transmitir, que es lo que mucha gente no entiende. O sea,
es un problema ya de salud pública.
Es un problema de salud pública que de hecho es uno de los temas que hay que incluir, claro, en el currículo, la salud pública y la salud física y la salud mental como prevención. Eso nos da también un aumento en la importancia de vivir una vida sana. El estudiante que aprenda esto desde chiquito se va a cuidar más, va a estar mucho menos propenso a las intoxicaciones, porque va a poder conocer lo que le puede pasar en términos de su salud como tal, salud físico y mental. O sea, podemos con la educación hacer mucha prevención que no se hace en Puerto Rico, prevención a muchas enfermedades, y como les dije, pues uno de esos es las vacunas, que imagínate, ahora están hablando de dejarle eso a los padres. En un país donde desafortunadamente hay que establecer hasta una ley para que los padres vayan a buscar las notas de sus hijos. O sea, que en Puerto Rico los padres, y lo digo con mucha tristeza, con vergüenza en alguna ajena, porque ser padre es una gran, gran responsabilidad en la vida, es una de las experiencias más espectaculares de la vida, pero también tiene unas responsabilidades, y en Puerto Rico desafortunadamente por eso vemos tantos problemas en el departamento de familia, porque los padres en Puerto Rico, y obviamente no estoy generalizando, estoy siendo específico para unos sectores de padres que de todas las clases sociales, donde verdaderamente no ejercen esa función adecuadamente. Hay mucho abandono de los niños. Así que no hay duda que la educación es una responsabilidad también del gobierno. Por eso es que existen los departamentos de educación pública prácticamente en el mundo entero.
Doctor, es bien importante eso que dijo de los padres. En esa investigación que yo hice en el 99, encontré que los problemas, entre los problemas de la escuela, de la infraestructura, había un problema de niñas embarazadas a muy temprana edad, había problemas de drogas, había problemas de ausentismo. Pero lo más importante y lo que más me chocó era que los mismos profesores y directores escolares me decían que hacían reuniones para los padres y venían uno o dos o tres papás. Eso me chocó tanto porque incluso escuché a algunas maestras decir que las escuelas se habían convertido en centro de cuido, donde los padres prácticamente llevaban a los hijos, mamá o papá, llevaban a los hijos, los dejaban en la escuela y después los venían a recoger. O sea, no había ese compromiso más allá, que yo recuerdo que para nuestra época nosotros llegábamos de la escuela y mamá o papá estaba encima de nosotros para hacer las asignaciones y para darnos seguimiento, y íbamos a la escuela, los padres y las madres visitaban frecuentemente a la escuela.
Había, ¿y tú eres escuela pública?
Yo soy de escuela pública full.
Sí, yo estuve en full. Escuela privada toda mi vida.
Sí, sí, sí. Yo soy de escuela, sí, pública full, y yo, o sea, yo he vivido en el monstruo y conozco sus entrañas, como dijo Martí, y yo he visto ese sistema. Y es un sistema que no hay razón alguna para que hoy en día tengamos este deterioro tan grande. Digo, lo hay, lo hay, sabemos cuáles fueron las razones, pero ¿por qué llegamos aquí?
No, y siempre se ha hablado de separar el sistema de educación de la política, porque evidentemente aquí hay muchos problemas de cada vez que surge un nuevo gobernante de un nuevo partido. O sea, hemos visto cómo se deteriora. En vez de mejorar el departamento de educación, vemos que es todo lo contrario, que cada vez se complica más, es más problemático. Es interesante que el presupuesto actual, con los números de 200.000 estudiantes y de 780 escuelas, o sea, que es prácticamente el mismo presupuesto que cuando eran 600.000 estudiantes y 1.800 escuelas, se me hace tan difícil entender y oír en la prensa o en la televisión a maestros decir que tienen que comprar los materiales.
Doctor, según el Global Economy, lo que ha sacado de los presupuestos de los países, nuestro presupuesto de educación es mayor que el de 60 países en toda su operación gubernamental.
Wow. ¿Usted escuchó bien? Explica eso otra vez para que el público lo entienda.
O sea, los más de 5.000 millones de dólares en fondos en presupuesto consolidado que recibe el gobierno de Puerto Rico para educación, ya sea estatal y federal, eso juntito es mayor que el presupuesto operacional de todo el gobierno de 60 países en el mundo.
Imagínate.
De eso que estamos hablando.
O sea, y
con, incluyendo El Salvador.
Y con una población...
posiblemente menor.
Mucho menor.
Exacto.
Sí, porque estamos hablando que en esos países son millones de personas.
No, hablo de incluso la población escolar.
Sí, ¿sabes? Que es impresionante, ¿sabes? Por eso te digo, yo no puedo entender por qué tanto deterioro. Y reconociendo que probablemente es cuando más economía o más dinero hay. Sí. En la historia, ¿sabes? Uh-huh. Que...
Y más ayudas de fondos no recurrentes. Vamos a explicar bien esto. Fondos no recurrentes son aquellos que vienen por encima del presupuesto acordado o aprobado. Son como ayudas adicionales.
Mira para allá.
Y le dije ahorita que en los últimos años se habían enviado, por los diferentes eventos que han pasado, 7,000 millones más. 7,000 millones más de los 2,000 millones que, o sea, cuando hablo 7,000 son los que usted dice 7 billones, sí, con medio bueno.
Ajá. Es una. Y total, ¿sabes? No hay duda de que la educación empodera. Entre más conocimientos tengamos, mejor vamos a poder enfrentarnos a los problemas de la vida. Y eso es una realidad. Y también, Pepo, ahorita tú mencionaste y considero de suma importancia la educación de la inteligencia emocional y la educación de la prevención de problemas de salud mental. Esto es, en Puerto Rico tiene una de las incidencias probablemente más altas de problemas de salud mental actualmente y verdaderamente aquí no se hace prácticamente nada de prevención ni nada de educación en cuanto a la salud mental en Puerto Rico y es algo que nos tiene que preocupar y que de la única manera que verdaderamente vamos a poder hacer prevención es con la educación, no hay otra. Así que la educación probablemente es lo más importante a la hora de la verdad. Porque inclusive la salud depende en gran medida de tu educación.
Exactamente.
Así que si fuéramos a ver cuál es lo más importante, sin duda, es la educación. Y sentir que nuestro sistema está en la situación que está y tú tuviste la experiencia de 1999, estamos hablando hace 25 años, uh-huh. y ver que en 25 años prácticamente estamos en el mismo sitio.
No, estamos peor.
O peor, mira para allá.
Ese es el problema, que estamos peor, doctor. Cuando hay otros países en el mundo que han ido de menor a mayor. ¿Ves?
Pues ya, Pepo, se nos fue... El programa, verdaderamente, ojalá que en próximos programas futuros sobre este tema podamos verdaderamente dar mejores noticias al respecto, porque el objetivo nuestro aquí es educar y que verdaderamente nos empoderemos teniendo conocimiento. Gracias, Pepo.
Buenas noches, doctor, y gracias por invitarme siempre y programas como este que me fascinan.
Y después de un programa para mí tan importante como este, termino con este pensamiento nada más que de Nelson Mandela, que dice: la educación es el arma más poderosa para poder cambiar el mundo. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.